Hoy es el Día Mundial de la Neumonía o Pulmonía. Estamos en contacto con la doctora Laura Pulido y ella nos va a contar. Ella es coordinadora de la sección de enfermedades infecciosas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Doctora, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan bien?
Ahí sí, perfectamente, doctora. Bueno, es un día muy particular, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado, y sobre todo después de la pandemia y estos cambios de tiempo, en realidad siempre estuvo presente la enfermedad acerca de la neumonía, que deja secuelas importantes y a veces todavía es más grave quise decir, en definitiva con consecuencias que todos conocemos, esta infección en los pulmones, ¿es así, no?
Es así, tal cual lo decís. El 12 de noviembre en realidad es un día más internacional, por eso es mundial, y la idea nació en el hemisferio norte, no acá, porque justamente 12 de noviembre no sería la mejor época para hablar de neumonía, porque ya empezamos con el calor, que ustedes lo pueden ratificar. Uh-huh. Pero allá obviamente las temperaturas son otras, y acá nosotros tenemos un día nacional de la neumonía, que es más por abril, pero no importa. Este es a nivel internacional. Es en realidad para concientizar que es la primer causa infecciosa de muerte, ¿sí?, en pacientes, tanto los más vulnerables, que son los menores de 5 años, y mayores de 60 años. Pero a nivel mundial sigue siendo la primer causa de índole infecciosa. Como vos bien dijiste, es una infección a nivel de los pulmones. Sí, se dice neumonía, no tanto pulmonía, por una cuestión de la misma palabra que habla de los neumonocitos, no importa, pero habla de que los alvéolos pulmonares, que donde se intercambian el oxígeno del ambiente con nuestra sangre, en vez de aire hay pus, hay moco. ¿Sí? Entonces esto dificulta la entrada de aire, por eso el paciente cuando tiene una neumonía tiene generalmente, además de síntomas infecciosos como puede ser fiebre, tos, expectoración, además también tiene falta de aire.
Además de la situación que se viene dando tradicionalmente, nos da la impresión que tanto el COVID y últimamente también este humo que a veces hubo también en la superficie, aquí por lo menos nos ha pasado 2 o 3 veces este invierno, que para nosotros fue un largo invierno inclusive, doctora, porque comenzó en mayo y todavía seguimos con cambios de tiempo sorprendentes. Hoy tuvimos 15, 16 grados y mañana vamos a tener a lo mejor 35, 36. ¿Todo eso influye también en la persona vulnerable sobre todo?
Sí, esto lo estamos hablando, como vos decís, de mayo. En realidad, todo el invierno, este en particular, fue bastante crudo, fueron bastante prolongados con temperaturas persistentemente bajas. Esto lo que favoreció es a la circulación viral. Si uno mira el Boletín Epidemiológico Nacional, habla de una circulación bastante más alta que en los años prepandemia, ¿viste? Porque en la pandemia hubo como un silencio, pero siempre comparando con los años prepandemia, hubo bastante circulación, sobre todo de influenza, de virus el respiratorio y de otros como metaneum, otros virus. Siempre estamos hablando de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y este aumento en la circulación viral, dada las bajas temperaturas que se mantuvieron en este invierno tan prolongado, después ya a principios del 1 de septiembre, cuando hubo un adelanto de la primavera, se le agregó estos cambios bruscos de temperatura asociados a la alta circulación que ya veníamos del invierno, lo que es polución ambiental, como decís, como varios humos, ya sea de quemas a nivel nacional como internacional, acuérdense toda la parte de Brasil, que los incendios en Brasil que también nos alteraron, todo esto sumado dio a un aumento de las secreciones que habitualmente, y tos que habitualmente tenemos los pacientes que suelen ser alérgicos, pueden tener en esta primavera que se adelantó y todavía persiste, asociado, ya te digo, a esta polución ambiental y la coleta de circulación alta que tuvimos de virus.
Dio en la tecla, doctora, cuando habló de la tos. Acá estamos hablando de tos que dura 15, 20 días, un mes.
Exacto. Sí. Esto, y encima este año hubo un montón, la verdad que fue una de las consultas más frecuentes. Un día di una entrevista que realmente vi 30 pacientes, de los cuales 25 era por tos, y moco de más de 15 días de evolución. 15 días estamos hablando cortito, gente que generalmente venía de 15 días para después otros 15 días para otros y así, venían como 3 o 4 esquemas antibióticos. Cuando yo te digo 3 o 4 esquemas antibióticos, ya te podés dar cuenta de que un esquema antibiótico estuvo mal dado. Que generalmente, por ahí en atención primaria o las guardias desbordadas, porque un momento que había mucha, mucha gente en la guardia, estamos hablando de pleno julio, agosto, que la verdad que las guardias no daban abasto, que la verdad que todos iban con un antibiótico distinto, parecía un souvenir que venían de la guardia. Entonces, hay veces que hay un criterio erróneo por parte del médico a veces de dar el antibiótico, hay también un pedido específico del paciente, no sé si escucharon que si no me dio el antibiótico no me voy a curar, me lo compro yo misma, o le pide al mismo médico que le dé el antibiótico, y si no me da el antibiótico me estás tratando mal, o sea, no me estás tratando correctamente el cuadro respiratorio que tengo. Son varios factores en realidad que influyen, y sabemos que este invierno y primavera en particular hubo un predominio de virus, ¿sí? Tratados de diferentes maneras. Y no solo un virus, y esto se vio también en la parte del invierno, no solo había un solo virus, sino también una co-infección de virus. Había más de un virus que se podía pesquisar en los hisopados. Entonces, esto también explicaría por qué la persistencia los síntomas están prolongados de no solo una semana, sino 15 días, 20, un mes. Además, estos virus en particular tienen, y esto ya lo aprendimos del COVID, y este año fue así, que hubo muchos síntomas inflamatorios. Particularmente fueron muy inflamatorios de la vía aérea. Vos por ahí tenías la infección que te duró una semana, pero los síntomas de la tos te duraba un mes. ¿Por qué? Por irritación solo de la vía aérea. No quiere decir que estabas infectado solo. No estabas más infectado, la infección había pasado a la semana. Pero, ¿sí? Los síntomas persistían 15 a 20 días más por irritación solo de la vía aérea, por esta gran actividad inflamatoria que tenían los virus, en particular que se vio este año.
Hola, doctora. Luis le saluda, en este caso Luis Sosa. Esa estadística que nos mencionaba al principio, ¿es a nivel Argentina, es a nivel mundial, sobre la mortalidad?
El boletín epidemiológico es a nivel de Argentina, ¿sí? Que siempre compara desde la semana 1 hasta la semana, lo último que vi fue la semana 41, que fue fines de octubre, que habla de esta circulación de virus a nivel nacional, ¿sí? De todas las ciudades. Y después hay un detallado de cada una de las provincias. Pero después te da un general que te habla y te hace la comparación en diferentes años, del 2017 hasta ahora el 2024. Entonces vos vas viendo año por año cómo fue la circulación. Esto es algo que se hace, ya te digo, desde antes del 2017, claro. Pero te habla de los últimos años nada más, para hacer una comparación de cómo fue la circulación. Y justamente se ve perfecto cómo en el 2020 y en el 2021 como hubo un silencio de los virus y un predominio del COVID, que por muchas razones también hubo un silencio del otro virus, por las medidas de la pandemia, ¿sí? Y por otro lado, en el 2023, o sea, el año pasado, cómo empezó a aumentar, perdón, en el 2022 ya empezó a aumentar los otros virus con un desorden, no había una estacionalidad, ese predominio que podemos ver en los meses fríos, no lo había. Y en el 23, pues sí, en el año pasado ya empezó a normalizarse, entre comillas, el predominio de las curvas típicas que podían hacer los virus, con un poco de predominancia en este año del sincicial, del virus de respiratorio, que empezó un poquito antes, generalmente empezaba en la semana 16, mediados de mayo, esto se adelantó un poquitito, y que continuaba más de la circulación, más del 20% ya a mediados de octubre, todavía un 20% de circulación, cosa que no pasó el año pasado.
Y frente
veremos qué pasará el año que viene.
Y frente a esa proliferación de virus, me pregunto el tema preventivo, sobre todo para la población más vulnerable, que chiquitos o mayores, nuestros viejitos, digamos, ¿cómo hacerlo?
Siempre hablamos de la prevención como algo imperfectible, porque vos en realidad cuando te sube la presión, bueno, el periodo que aún es un antihipertensivo, vos ves cómo se te va regulando la presión. O comer comer sin sal, o hacer ejercicio, tienen algunos resultados que realmente son tangibles, los ves. Cuando yo te hablo de prevención, es para que no enfermarte, para mantenerte sana. Entonces a veces es difícil, ¿sí?, que uno llegue a cotizarse tanto, y nosotros lo vemos después con las consecuencias. O sea, cuando ya tuviste la hospitalización, cuando ya alteraste tu calidad de vida, y esto lo veo tanto en los chiquitos, los más chiquitos, que son los más vulnerables, como vos decís, y aquellos mayores, ¿sí? Que realmente una hospitalización o tener una consecuencia grave, secundaria o una neumonía, realmente altera mucho el posterior, no solo lo agudo, sino las consecuencias a mediano y a largo plazo. Entonces, la vacunación, uno tiene que saber que no va a tener un rédito así a corto plazo, porque no lo vas a ver, sino que es solo para no tenerlo o para no sufrir esas consecuencias. En primer lugar, lo primero que está la vacunación. Argentina tiene uno de los mejores calendarios de vacunación en el mundo, uno de los más completos, y eso lo tenemos que realmente y accesible, y eso lo tenemos que aprovechar. La vacunación contra neumococo, la vacunación contra influenza, todos estos yo te estoy diciendo que son potenciales patógenos para sufrir neumonía, ¿no? Que hacen que la persona tenga neumonía. Neumococo, con vacunación contra influenza, vacunación contra sincicial respiratorio, no está en el calendario todavía, pero este año se incorporó a poder acceder para embarazadas en el calendario a nivel estacional. Pacientes mayores de 60 años y la vacunación contra COVID, que ese está en el calendario. Estas cuatro que yo te digo, vacunas, protegen contra la mayoría de los patógenos que pueden dar neumonías de tipo severo, o sea, que tengas consecuencias severas secundarias a una neumonía.
Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Queríamos recordar y hacer tomar conciencia justamente a través de la radio un día como hoy. Muy amable y hasta pronto, ¿eh?
No, por favor, muchas gracias a ustedes por interesarse en el tema.
Hasta luego. La doctora Laura Pulido habló por Cadena Sudamericana en el Día Mundial de la Neumonía. 18